El mundo en el que vivimos no fomenta la sinceridad. Socialmente, uno tiene que ser hipócrita. Tiene que hacer la familia perfecta, tiene que hacer la mujer amorosa, el esposo fiel, tiene que hacer el compañero impoluto, el trabajador impecable. Y en España esto se cultiva mucho. Y de repente hay personas sinceras que se paran y te dicen, no, yo soy como tú. Yo he metido la pata, yo he tenido errores, he tenido momentos de dificultad y además me he levantado. Y entonces estas personas tienen un doble valor. Primero, porque cuentan la verdad, y segundo, porque además te están dando un ejemplo. Vamos a abordar, con motivo de lo de San Valentín y las historias de amor que estamos recuperando en el programa este fin de semana, la historia de Alfonso de Julios Campuzano y de Rocío Costas, un matrimonio que se divorció y que se ha vuelto a casar tiempo después. Esta es una circunstancia, fíjate, que al menos yo conozco en otras cuatro personas de mi ámbito social y ninguna de ellas ha querido venir aquí a contarlo. Bueno, algunos no les habían dicho a sus hijos lo que había pasado, ya eran los niños pequeños y no se acuerdan ya. Otros sencillamente no hablan de ello y hay quien lógicamente no quiere que los demás conozcan su historia. Pero yo creo que la de Alfonso y Rocío es un poco la historia de todos los que hemos estado casados en el siglo XX y en el siglo XXI, que es una época muy difícil para estar casado, y yo les agradezco enormemente que estén con nosotros. Alfonso de Julios, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Rocío Costas, muy bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días, Cristina.
Los dos son miembros egregios de la Cofradía de la Esperanza de Triana de Sevilla, en la que tengo el gusto de haber estado y haber dado una conferencia. Él es hermano mayor, ella es hermana, y la verdad que yo a toda la cofradía le quiero trasladar un abrazo muy fuerte. Bueno, contadnos, Rocío, ¿cuándo os conocisteis y cómo?
Pues nosotros nos conocimos en el año 88, precisamente en un besamanos de la Virgen, en diciembre del 88. Uh-huh. Y bueno, empezamos a salir, estábamos los dos en la facultad y ya pues empezamos a salir en abril del 89. Uh-huh. Y nada, pues tuvimos un noviazgo, bueno, bien, bueno, movidito, porque la verdad es que los dos tenemos carácter, o sea que...
Como se ha visto luego.
Por eso que... Y bueno, bien, pero lo normal, ¿no? Uh-huh. Y ya pues nos casamos en diciembre del 94.
Uh-huh. O sea, estuvisteis como unos 6 años de noviazgo.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
En diciembre del 94 se casan. De hecho, tuvieron 3 hijos, que ahora uh-huh. ya son bastante mayores, de 22, de 20 y de 18 años. Uh-huh. Son Esperanza, Alfonso y Beatriz. Uh-huh. Y como todos los matrimonios, me atrevo a decir, pues empezó a haber problemas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanoslo tú, Alfonso.
Bueno, pues yo creo que lo que pasa en casi todos los matrimonios, en algunos casos pues se consiguen resolver las cosas sin que se provoque la ruptura, y en otros casos pues no se puede evitar. Uh-huh. Y bueno, pues fue nuestra circunstancia, algo muy muy triste, posiblemente la etapa más oscura de mi vida, más difícil, pero bueno, pues hubo que afrontarla. Uh-huh. Y finalmente, pues me vi abocado a un procedimiento de divorcio y a una sentencia que se dictó, bueno, la vista se celebró el 15 de octubre del año 14 y bueno, pues empezaron a pasar cosas a partir de entonces, ¿no?
Llevabais 20 años casados.
Sí, prácticamente, sí. Uh-huh. Hacía muy poco tiempo, faltaba muy poco tiempo, ¿no? 2 meses casi.
Uh-huh. De hecho, yo cuando hemos hablado esto, me has comentado muchas veces que realmente a ti te costó mucho, porque tú no querías llegar al divorcio, ¿no, Alfonso?
Sí, yo siempre digo que a mí me divorciaron. Yo fui al divorcio porque no tenía más remedio que ir al divorcio. Porque bueno, pues una demanda de divorcio, pues lógicamente tienes que contestar la demanda y el divorcio se va a producir en cualquier caso.
Claro. O sea que la que estaba resuelta a romper aquello, estaba hasta las narices, era Rocío.
Sí.
¿Y ahora qué piensas de eso?
Pues mira, yo pienso que eso, por un lado pienso que fue un error, ¿no? Pero por otro lado pienso que si no hubiera pasado ese revulsivo en nuestras vidas, a lo mejor no estaríamos como estamos ahora, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, la verdad es que fue todo muy complejo porque... También entró una tercera persona en juego. Uh-huh. Y claro, ya, pues entonces yo decía, bueno, yo ya no quiero seguir en casa, yo quiero otra vida, claro. A mí se me ofrecía una vida mucho más divertida.
Ideal.
Claro.
Esto
claro.
nos pasa a todos.
Los ideal. Los hijos ya criados, entonces salí, tomarme mi cervecita, no sé qué. Entonces, claro, yo estaba, pues que pensaba que no merecía la pena luchar por lo que teníamos.
Por esto de toda la vida, aburrido, ajá. monótono.
Claro.
Lo que pensamos todos. Es que esto es el recorrido de todos.
Sí. Entonces, pues yo planteé la demanda y eso, y nada, y tuvimos el juicio, que fue, la verdad es que fue uno de los días más desagradables de mi vida. Mm. Si no es el peor, le falta poco. Porque también, paralelo al divorcio, a mí me detectaron un cáncer.
Eti aquí, efectivamente, que aparece una grave enfermedad, le sale a Rocío un cáncer de mama. Uh-huh. ¿Cómo lo descubres, Rocío?
Pues porque empecé a sangrar por
el pecho.
Por el pecho,
madre
sí.
mía.
Uh-huh. Entonces yo no le daba importancia, yo pensaba que eso era de los nervios.
Madre mía.
Yo pensaba que era de los nervios de todo el proceso. Y entonces yo iba a la farmacia, dame unas hierbitas para tranquilizarme, no sé qué. Y la farmacéutica, pues deberías ir al médico. Y bueno. Y nada, y al final fui al médico, claro. Y
te dijo que era cáncer.
Claro. Y entonces fue en cuestión de un mes, fue el día del juicio, la operación. Y todo lo que conlleva, pues, un tratamiento.
Y todo esto del tratamiento y de la enfermedad tiene mucho que ver con luego tu evolución.
Sí.
O sea, porque es como si de repente, en mitad de un sueño dorado, la mujer joven todavía que decide emprender el camino de la libertad, zaca. Se da contra el muro de la existencia, que está hecho pues de muchas cosas, de alegría y de dolor, de vida y de muerte, de tristezas y de penas. Y entonces, ¿en qué medida influyó?
Pues completamente, porque yo salí para operarme, salí de mi casa con una maletita y claro, yo luego me fui a casa de mis padres. Y allí ya tuve toda la recuperación, ya cuando me dijeron que tenía que hacerme las sesiones de quimioterapia y radioterapia y eso, pues claro, aquello ya se prolongó muchísimo. Y aquello fue como un paréntesis, ¿no? Como si Dios me dijera, a ver, espérate, Rocío, vamos a sentarnos tú y yo un momentito aquí y vamos a hablar. Y fue un paréntesis, un parón en mi vida, claro. Cambió todo radicalmente. Y Alfonso pues se hizo cargo de los niños, de la casa, de
esto
todo.
Es una cosa impresionante. Alfonso tuvo un gesto que conviene recordar, se quedó en la casa común, cuidó de los hijos. Era un gesto que probablemente ni siquiera muchos amigos, sobre todo varones de Alfonso, entenderían, ¿no, Alfonso?
Sí, bueno, pero tampoco puedes vivir pensando lo que la gente pueda pensar de tus actitudes y de tu comportamiento.
Desde
tú tienes que actuar en consecuencia conforme a lo que te dicta a ti tu conciencia y por supuesto lo que no te puedes permitir el lujo es de tener luego esa herida abierta de no haber hecho lo que tenías que haber hecho. El deber es el deber. Yo tenía la obligación de hacerme cargo de mis hijos, decidí en aquel momento pues permanecer en la casa de acuerdo con Rocío. Ella fue la que se marchó a casa de sus padres para recuperarse. Y yo, en vez de establecerme por mi cuenta y tal, decidí hacerme cargo de mis hijos y llevar mi trabajo por delante, llevar mi casa y ser un padre de familia, quizás haciendo a lo mejor cosas que no había hecho en mi vida, ¿no?
Sí. ¿Y en qué momento caes tú en la cuenta de lo que está haciendo Alfonso a Rocío y de que el otro plan te fallaba?
Pues el verano ese, que yo ya había terminado el tratamiento. Nosotros nos vamos en verano a Galicia. Uh-huh. Y yo la verdad es que yo siempre le pedí al apóstol, por favor, ilumíname. Porque claro, yo soy una persona súper creyente, súper religiosa. Y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Uh-huh. Yo lo sabía perfectamente. Y yo se lo pedí al apóstol y a la Virgen de la Lanzada.
Sí.
Y también un sacerdote amigo nuestro, que es el párroco de Noaya, a mí me ayudó muchísimo. Muchísimo. Y claro, pues ya también empecé a escuchar a mi familia, a mi hermana, a mi madre sobre todo, y entonces yo me di cuenta de que me había equivocado de parte a parte, que había metido la pata hasta no sé dónde, y nada,
Pero ¿cómo haces el juicio? Fíjate, porque muchos de los que nos oyen ahora mismo están enamorados de una pareja, de una persona fuera de la pareja. Uh-huh. A lo mejor lo llevan en silencio, a lo mejor están en pleno, en plena aventura extraconyugal. Uh-huh. Otros les ha ocurrido. Uh-huh. Y no saben cómo gestionarlo. O sea, uh-huh. ¿qué es lo que hace a ti decir no, Alfonso es el hombre?
Hay que ser muy valiente, porque hay que decirle a la otra persona que no, y cuando la otra persona se está portando bien contigo, pero hay que tenerlo muy claro y pensar, decir, bueno, mi familia es lo que yo quiero y yo quiero volver con mis hijos, mi marido, y las cosas se perdonan, se olvidan, y la verdad es que Alfonso, como quiere mucho, ha perdonado mucho, y vamos, yo le estoy súper agradecida, y bueno, yo, vamos, que también yo, él también, también tenía cosas que perdonar, pero bueno.
Pero, ¿cómo habéis recuperado afectivamente? Porque una cosa es decir, yo he roto mi familia, mis hijos están criándose, bueno, pues eso, viven un matrimonio separado, etcétera. Yo creo que aquí hay más recorrido. Y luego, pero otra cosa es decir, voy a abrazar a Alfonso, ¿no? O sea, ¿cómo se recupera la mirada?
Sí, pues primero vaciándote por dentro. Y diciendo, venga, voy a empezar de nuevo y voy como si fuera en el año 89, igual, voy a empezar de nuevo. Y voy a quitarme todos los prejuicios y todo lo que yo tengo aquí dentro que no me sirven de nada. Y voy a quererlo y voy a... Él también pues se puso muy cariñoso. Es como escribe también, pues me escribía muchas cositas, vamos, el WhatsApp lo tengo lleno de poesías y de cosas, entonces pues tú ya empiezas a mirarlo con otros ojos, también como se había portado durante mi enfermedad, entonces tú dices, tan malo no puede ser, y no sé, y poco a poco pues consiguió ir metiéndose en mi corazón otra vez.
Pero Rocío, ¿y el otro? Porque claro, esto te lo tengo que preguntar, porque esa es la pregunta que se está haciendo todo el oyente en su fuero interno.
Hombre, pues el otro no lo aceptaba. No,
eso nos da más o menos igual.
Sí.
Pero tú, o sea, ¿cómo encontrabas la fuerza para despacharlo?
Pues yo no sé de dónde la saqué, la verdad, porque me costó mucho. Pero la saqué y yo le dije que yo no podía seguir así, que no, eso no era lo que Dios quería de mí. Y entonces pues así
sí, pero
fue,
que no sería una pura cuestión dogmática, sino que me imagino que tú notarías un dolor, una ruptura dentro.
Sí, claro.
Porque eso no hay quien lo aguante, claro. El pasado 23 de diciembre del 2016 se casaron de nuevo. Ellos se habían casado por la iglesia, se habían divorciado y tenían que restañar esta cuestión. Y en esa boda pues estuvieron también sus hijos. ¿Y qué dicen ellos, Alfonso?
Pues precisamente al hilo de venir aquí al estudio, para dar este paso, que es un paso importante de hablar de esto públicamente, pues yo le he preguntado a mis hijos qué opinaban, porque a ellos les afecta. Y esta tarde mismo, mi hija me dijo que ella es que estaba muy orgullosa de lo que habíamos hecho y cómo habíamos reaccionado ante esta situación tan difícil. Porque realmente fue una... Un divorcio es una ruptura enorme. Yo permanecí en todo momento fiel porque soy una persona de convicciones religiosas sólidas y procuro vivir conforme a mi fe, pero un divorcio es una gran tragedia y lo vivimos como lo que era, una gran tragedia. Para mí, desde luego, lo fue, pero nuestros hijos lo pasaron muy mal, pero hoy por hoy ellos están orgullosos de cómo hemos reaccionado y cómo hemos sabido anteponer la fidelidad al vínculo y también el bien común de la familia, ¿no? Y la verdad es que en ese momento de oscuridad, cuando todo se te cae el mundo entero encima, tú no puedes pensar siquiera, ni se te pasa por la cabeza, que la etapa que viene, esa que todavía ni siquiera la intuyes, posiblemente sea la más feliz de tu vida, como efectivamente está siendo.
¿Tú dices lo mismo, Rocío?
Sí, por supuesto.
Es que esto es muy grande. Y lo estamos diciendo en público, en la cadena COPE, y lo sabe toda Sevilla. Y este es otro de los de las grandezas de este matrimonio, ¿no? Que sabe que su verdad es más fuerte que cualquier crítica, que cualquier cotilleo, cualquier reserva y cualquier mal comentario. Y esto no es común, ¿eh? Que los tenéis los dos muy bien puestos. Y queremos daros las gracias de verdad para que este año San Valentín sea importante para todos, ¿no? Para que por un momento pensemos por qué amamos y cómo amamos. Me quedo con este consejo que da Alfonso para toda persona que está enamorada. Cuida del otro con los cinco sentidos y todos los días. Hay que decir que Alfonso es como de la Filarmónica, porque es uno de los fundadores de la banda de cornetas de las Tres Caídas de la Esperanza. Así que, con el orgullo también de esa circunstancia, pues nos despedimos con música de esa banda. Gracias, 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 Alfonso. Gracias, 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 Rocío. Gracias, un abrazo muy fuerte, amigos.
Un beso.
Adiós.
Adiós. Adiós.